Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien, transitando este invierno que no nos da mucho respiro. Pero bueno, hoy vamos a sentirnos acompañados por Músicas para órgano, que les traje un programa en el que voy a resaltar algunas composiciones de autores que no son tan ejecutados habitualmente, pero que merecen una atención especial. El primero de ellos, ay, no se asusten que no son autores tan desconocidos, el primero de ellos es Franz Joseph Haydn. Haydn, que vivió entre 1732 y 1809. En los libros básicos de historia de la música se lo menciona como el padre del cuarteto, el padre de la sinfonía, etcétera. Pero hay muchos entretelones en la vida de Haydn que son muchos muy, muy interesantes conocer de dónde viene y a dónde llegó este gran compositor austríaco. Y es porque él vivió en la segunda mitad del siglo XVIII, que fue una época en la que se buscaba la proporción en todas las cosas, como que la balanza esté nivelada. En la música no interesaba ya la fuga ni las formas del complicado contrapunto barroco. El público reclamaba más música melódica, homofónica, es decir, melodía acompañada por una armonía o un acompañamiento que resaltara la belleza de la melodía, música que entretuviese al público, que no lo obligara al intelecto a esforzarse demasiado. Así fue como Franz Joseph Haydn fue el compositor de este periodo, porque fue el más respetado de todos. Es el compositor clásico por excelencia. Haydn supo plasmar en su prolongada vida las nuevas ideas musicales con las que creció, figura típica del iluminismo, y por eso él lleva a esa proporción justa entre lo intelectual y lo emocional. Pensemos que cuando Haydn nació, cuando era un niño, todavía Juan Sebastián Bach estaba en su pleno apogeo en la ciudad de Leipzig. Y cuando Franz Joseph Haydn muere, ya Beethoven había compuesto más de la mitad de todas sus obras. O sea que él está justamente ahí como un puente entre dos épocas muy, muy diferentes. También cuando Franz Joseph Haydn muere, ya había nacido Mendelssohn, por ejemplo. O sea, ya estábamos en los principios de abrir un nuevo libro para el romanticismo. En esta transición, a él le tocó a los 17 años, con el cambio de voz, que lo despidieran del coro de la Catedral de San Esteban de Viena, donde había estado muchos años y donde ahí aprendió mucha música y tuvo su contacto con la música religiosa y con el órgano. Y a partir de esa despedida, él pasó muchas necesidades. Pero su peor error fue su casamiento con María Ana, una mujer celosa, de mal carácter, que lo desilusionó muchísimo. Él en realidad quería casarse con una hermana menor de Mariana, pero esta señorita en un momento decidió tomar los hábitos y meterse a monja, y bueno, entonces la familia le recomendó casarse con una hermana de ella. Así que bueno, como fue desafortunado en el matrimonio, él buscó aventuras extraconyugales que hicieron mantener ese carácter siempre jovial, dinámico, alegre que tenía Franz Joseph Haydn. Pero lo mejor que le pasó en contraposición con esto, ven como esto de la balanza, ¿no? Que tenía que nivelar en todo. En 1761 cambia su destino cuando él entra al servicio del príncipe Paul Esterházy, la familia más acaudalada de Hungría. Pensemos que Austria y Hungría estaban unidas en esa época. Tenía a disposición una orquesta de 20 a 23 músicos, una magnitud considerable. Si pensamos que, por ejemplo, Bach, 25 años antes, en Leipzig, tenía una orquesta de 16 músicos. Haydn ya tenía 23. Y teniendo en cuenta que la orquesta europea mayor, la más famosa de Europa, que estaba en Mannheim, tenía ya 50 triles. Para Esterházy, Haydn le proporcionaba música para dos conciertos semanales, los martes y los sábados, de 2 a 4 de la tarde. Ahí se produjo un contacto y una mutua admiración con Wolfgang Amadeus Mozart. La contribución técnica más grande que Haydn realizó fue su consolidación de la forma sonata, gracias a su familiaridad con las obras de Juan Sebastián Bach, su hijo Carlos Felipe Manuel, y las obras de Stamitz y Cannabich de la escuela de Mannheim, y también la temprana escuela vienesa, a la cual Haydn impulsó y le dio una nueva visión. ¿Por qué nombro todo esto? Porque justamente vamos a escuchar un concierto para órgano y orquesta de Haydn. La técnica de Haydn que emplea en este tipo de obras abarcó muchos más elementos de los que había anteriormente, y así fue como él perfecciona el principio de la sonata, con exposición, contrastes, desarrollos y recapitulación, especialmente el molde básico para las sonatas, para instrumentos solos, sonatas de cámara, para las sinfonías, para orquesta, para otras formaciones, tríos, cuartetos y los conciertos de solista y orquesta. Es lo que hoy vamos a compartir de Franz Joseph Haydn, su concierto Hoboken 18. Hoboken es el catálogo, el nombre de quien ha catalogado la música de Haydn. Entonces es de su número de catálogo 18, el número octavo, el de octavo concierto. Este concierto tiene tres movimientos: allegro, moderato, adagio y finale allegro, típico final de tres tiempos, como era casi impuesto en la Viena de esa época. Estamos hablando de una Viena del 1760, que fue el año de publicación de esta obra por la editorial Breitkopf. Vamos a escuchar este concierto número 8 del Hoboken 18 de Franz Joseph Haydn, interpretado por Gábor Lehotka en órgano, las cuerdas de Budapest, más solistas invitados en instrumentos de viento, y todos dirigidos por Béla van Falvi. Esta grabación se realizó en un órgano de la firma Aquincum de Budapest. Es una firma que es subsidiaria de la firma de órganos Rieger de Jagerndorf en Alemania, y es el legítimo, digamos, representante de la subsidiaria en Budapest. Este órgano fue construido en 1979, es un órgano de accionamiento mecánico. Ustedes van a escuchar una gran claridad en la elección de los registros y en el toque del solista Gábor Lehotka. Les dejo entonces disfrutar de este concierto para órgano y orquesta de Franz Joseph Haydn. Thank you. era el concierto para órgano y orquesta número 8 del Hoboken 18 de Franz Joseph Haydn, que interpretaban Gábor Lehotka en órgano solista, los solistas de cuerdas de Budapest, más instrumentos de viento y timbales, solistas invitados, todos dirigidos por Béla Van Balfi. Vamos a cumplimentar un poco, tomando lo que habíamos dicho de la forma de la sonata y de la forma del concierto que Haydn ya deja en su más grado, en su grado más alto, de dónde viene esto, que justamente es con Juan Sebastián Bach, con una de sus 6 tríos sonatas o sonatas en trío para órgano, que es el único ejemplo de música de cámara para órgano, de música de cámara para un solo instrumento. ¿Por qué? Porque en él es como que se fusionan 3. Un instrumento lo representa la mano derecha, otro instrumento la mano izquierda en un teclado diferente, y el tercero sería el pedal, que funcionaría como una especie de bajo continuo. Ya había habido ejemplos anteriores, digamos en formación, como los tríos de los compositores franceses, Grigny, Resson, Clarence Bolch, y también algunos corales, preludios de Johann Pachelbel en Alemania. Hoy vamos a escuchar la primera de las 6 sonatas, que fueron escritas alrededor de 1720, cuando su hijo mayor estaba en formación para entrar en sus estudios superiores. Así nos dice Forkel, el primer biógrafo de Bach, en 1802. Forkel tomó información directa de los hijos de Bach, por lo tanto es una de las biografías más confiables. Estas sonatas fueron escritas como material de práctica para Wilhelm Friedemann. Y la que vamos a escuchar hoy está interpretada por el gran concertista Hans Fagius. Hans Fagius es sueco y ha grabado esta obra en un órgano de 1728 en la ciudad de Kaman, en Suecia, en Leustabruk. Es un órgano pequeño, tiene alrededor de 27 registros, pero justamente solamente un registro en cada teclado y un registro y 2 registros en el pedal nos dan ese ambiente camarístico, ese ambiente casi íntimo de lo que es una sonata en trío. Vamos a escuchar entonces sonata en trío número 1 del número de catálogo 525 de Juan Sebastián Bach. El primer movimiento no tiene nombre, o sea, no tiene indicación de velocidad, pero sería lo que entenderíamos como un allegro moderato. El segundo movimiento, adagio, y el tercer movimiento, alegre. Hans Fagius, sonata en trío número 1 de Juan Sebastián Bach. Thank you. escuchábamos recién a Hans Fagius interpretando la sonata en trío en mi bemol mayor, número de catálogo 525 de Johann Sebastian Bach, en sus tres movimientos: el primero sin indicación, entendido como un allegro moderato; el segundo movimiento adagio y el tercero allegro. Esta obra, en esta sonoridad tan de cámara, como habíamos hablado antes, fue grabado en el órgano que está ubicado en Leustabruck, en una iglesia que está en el norte, en North Uppland, se llama el lugar, en Suecia. Y fue construido y terminado entre 1726 y 1728 por la firma de Johann Niklas Kammann, que fue, podríamos decir, el constructor representante de la Escuela de Estocolmo, representante, digamos, en cuanto a los órganos de esa época en Suecia, construidos en el siglo XVIII, que es realmente una joya de estilo que está muy ligado a lo que era la tradición del norte de Alemania. En este órgano prácticamente pequeño es donde Hans Fagius graba muchas de las obras de Johann Sebastian Bach. Otras iremos escuchando en otros programas, y estoy dando cumplimiento a lo que les prometí, que en todo el mes de julio siempre incluimos una obra de Johann Sebastian Bach, porque se conmemora el aniversario de su muerte el próximo domingo, justamente el día 28, y acá en Buenos Aires también le haremos un homenaje en la Basílica del Santísimo Rosario o Convento de Santo Domingo, que tiene un hermoso órgano Walker del año 1964. Actuarán Julieta Giordano, soprano, y yo tendré el gusto de acompañarla en varias arias de La Pasión según San Mateo y otras obras para órgano solo. Un recital de obras de Johann Sebastian Bach en conmemoración, en homenaje al día de su fallecimiento. 274 años que Johann Sebastian Bach se quedó para siempre en nuestra memoria y en nuestro homenaje. Ahora vamos a pasar a otro lugar del mundo. Nos vamos a cruzar el Atlántico y nos venimos para este lado, pero nos ubicamos en Canadá. En Canadá fue donde en 1951 John Cook plasmó esta obra que se llama Fanfarria. Las fanfarrias para órganos son, podríamos decir, una forma especial. En general son obras breves, no pasan de 4 o 5 minutos, y muchos compositores de todas las latitudes han escrito fanfarrias. En Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania también. ¿A qué dedica John Cook, que en realidad había nacido en Essex, en Inglaterra, en 1918, pero luego se trasladó a Canadá y finalmente vivió en los Estados Unidos, en Boston? Pero John Cook, con esta obra, como les dije, de 1951, él se inspira y quiere resaltar los primeros versos de uno de los salmos, porque él era un ferviente compositor creyente en la iglesia anglicana donde estaba enrolado, y él, este Salmo 81, dice: canten fuerte al Señor, que es nuestra fuerza, hagan mucho sonido, mucha sonoridad junto al Dios de Jacob, canten sus salmos y traigan todos sus instrumentos, toquen el arpa y el salterio y la trompeta en su honor, en esta solemnidad, en este día de fiesta. Eso es lo que el Salmo del Antiguo Testamento, traducción más o menos, que puedo extraer del inglés, nos dice, y a esto se inspira John Cook, que fue un compositor, ya les dije, que nació en Inglaterra, pero vivió luego en Estados Unidos y en Canadá, y nos dedica esta fanfarria que vamos a escuchar en la interpretación de John Tuttle en un órgano espléndido que está en la iglesia anglicana de St. Paul en Toronto, Canadá. acabamos de escuchar, de John Cook, su Fanfarria para órgano, escrita en el año 1951, y que ha sido en la interpretación de John Tuttle en la Iglesia Anglicana de San Pablo en Toronto, Canadá. Esta obra, ustedes han notado que estaba grabada en un órgano muy sonoro, muy grande, así lo es, y contrastaba con la obra de Juan Sebastián Bach, que fue grabado en un órgano histórico, prácticamente contemporáneo a la escritura de la trío sonata que acabábamos de escuchar. O sea que instrumento y partitura compartían el mismo tiempo, y en la evolución los órganos han ido como embelleciéndose con registros más sonoros, más brillantes y también más opacos. Ahora, no quiere decir que un órgano sea más importante o tenga mejor valor que otro por la cantidad de tubos y la cantidad de registros o de teclados que tenga en su consola, sino que lo que importa es justamente eso, que cada estilo, cada obra, en cada instrumento encuentre un lugar destacado. Cómo sacar de cada instrumento el mejor provecho para que las partituras, a través de las épocas que ya han pasado, sigan estando vigentes y sigamos teniendo vivas en el recuerdo, como por ejemplo a Juan Sebastián Bach a los 274 años de su desaparición física. Y otro órgano muy grande que vamos a escuchar ahora es un órgano Rieger, de la firma Rieger, Alemania, que está ubicado en una abadía de Marienstadt, en la ciudad alemana de Marienstadt. Es un órgano tan versátil, tan importante, que tiene varios teclados, y uno de ellos tiene la particularidad de tener registros específicos para la música española. Alguna vez hemos hablado que los órganos en España tenían una sonoridad típicamente particular y que no se repetía en otros instrumentos. Bueno, este instrumento, hecho en Alemania, instalado en una catedral alemana, tiene un teclado específico para tocar música española. Pero la que vamos a escuchar es una obra de un compositor francés, de Louis Vian, un compositor que fue organista de la Catedral de Notre Dame de París, uno de los autores más importantes del repertorio, podríamos decir, impresionista francés, y que vamos a escuchar en la ejecución de Pierre Pincemail. Pierre Pincemail es un gran intérprete que ha ganado muchísimos premios en toda Europa y que ha hecho esta grabación de una de las obras más bonitas de Vian, que es su Carillon de Longpont. Pertenece a una serie de piezas casi didácticas de una ejecución de mediana dificultad para que puedan acceder los alumnos de órgano. Y este carillón se lo dedica al pueblo de Longpont, que es un pueblito que está, digamos, a una hora y pico de París, yendo en ruta hacia el noreste, hacia Bélgica, y evoca un carillón de la iglesia actual de Longpont, ya que la vieja abadía cisterciense del siglo XII solamente quedaron unas ruinas. Pero una manera que Vian quería valorar al pequeño pueblito de Longpont. Carillón de Longpont, de Louis Vian, en la interpretación de Pierre Pincemail. Pierre Pincemain nos hacía escuchar este Carillon de Long Pont, una de las 24 piezas en estilo libre Opus 31 de la edición de 1913 que escribió Louis Vierne, organista de la Catedral de Notre Dame de París, y que hemos escuchado en esta versión de órgano Rieger en la Catedral de Abadía de Marienstadt en la ciudad de Marienstadt, Alemania. Con esto nos despedimos por hoy, les agradezco su compañía, su presencia y les deseo una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.